Registro Civil abre sumario administrativo para trabajadores en paro y asegura que el 51% de las oficinas están realizando turnos humanitarios.
Andrés Velasco le responde a Chile Vamos: los votos no tienen dueños y no se reparten.
Macri y Scioli parten conquista del voto de cara a la segunda vuelta del 22 de noviembre.
Terremoto de 7,5 grados en Afganistán deja más de 150 muertos y heridos, sobrepasan los 400. Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos esta edición de noticias. Hoy es lunes, es 26 de octubre, es la 1 de la tarde. Hay 21,7 grados en Santiago y tenemos varias noticias que revisar. Las de los titulares las vamos a profundizar en esta edición. La situación del registro civil se está tornando compleja. Hay convocatorias al diálogo, pero también hay sanciones, sumarios administrativos que comienzan a abrirse para los trabajadores en paro. Un gobierno que intenta convencer de que el sistema está tratando de funcionar, pero la verdad es que no funciona, no funciona para los usuarios en definitiva. Hay tremendas colas, hay millones de documentos que no pueden ser entregados, miles de trámites que no pueden realizarse, y una situación que se vuelve o que se va a terminar volviendo políticamente compleja, porque además se suma, ¿verdad?, la adhesión que está teniendo la gente del registro civil de parte de la Asociación de Funcionarios Públicos, que promete un paro nacional para este día miércoles. ¿Cómo está, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. La situación es bien compleja, lo decías tú, porque el diálogo está total y absolutamente roto. Como el primer día, decía esta mañana la presidenta de los funcionarios, Nelly Díaz, nunca ha habido acuerdo, ni a diálogo, ni posibilidad de acercarse, ni sentarse a conversar. Bueno, así están las cosas cuando llevan 28 días de paralización. Y da la impresión de que el tira y afloja es bien duro, porque en la mañana, tú lo decías, claro, paro nacional del miércoles a nivel país, de todos los funcionarios públicos. Adelantaba el presidente de la ANEF en compañía de Nelly Díaz, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil. Minutos después se da cuenta por parte del gobierno que están abiertos al diálogo, que hay que hablar, se pueden sentar a conversar, tienen que deponer el paro y abre además sumario administrativo para quienes están llevando adelante esta movilización, y dice que está funcionando en un 50% las oficinas. Y en el jamón de este sándwich son los ciudadanos, que están haciendo largas filas, que ven que muchos trámites, más de 10.000 trámites de pasaportes, cédulas de identidad que no han podido ser retiradas, que están ahí, que no han sido entregadas, que hay un trámite que está en proceso, pero que se lleva el dolor de cabeza a la gente común y corriente que está tratando de solicitar un servicio que por ahora no está funcionando. ¿Quién entra en defensa de los ciudadanos? Algunos parlamentarios que han presentado un recurso de protección para aquella gente que no puede ser atendida por el registro civil. Bueno, así están las cosas en esa repartición pública. Ha hablado el subsecretario de Justicia, ha hablado el nuevo director del registro civil por una parte, y por la otra el presidente de la ANEF y la presidenta de los funcionarios del registro civil. Vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de la jornada, tomando en cuenta que ahora, claro, se viene este paro del día miércoles. Ese es uno de los temas. El otro está marcado por lo que ocurrió el día de ayer en la Argentina, la elección presidencial y también de provincias, que ha dejado en el mejor momento o mejor posicionado a Mauricio Macri con el segundo lugar, y va a la segunda vuelta junto a Daniel Scioli, que hace poco rato ha dado una conferencia de prensa, se ha desmarcado un poco de lo que ha sido la figura de Cristina Fernández de Kirchner y ha tendido la mano, podríamos decir, a quienes sacaron menos votos en esta elección presidencial para, juntos, dice él, podamos llevar adelante un nuevo país, una nueva Argentina. Hay un terremoto en Afganistán que deja por ahora más de 150 muertos. Y el deporte sabe de que la Roja Chica, la sub-17, va a jugar a estadio lleno el próximo miércoles su paso a los cuartos de final, cuando tenga que enfrentar a la selección mexicana. Duro rival los del Tri, la Azteca. Bueno, eso y más a contar de este minuto.
Empecemos con los titulares entonces nacionales. El director del Registro Civil, Luis Acevedo, anunció que un 51% de las oficinas están efectuando turnos humanitarios para atender a la ciudadanía, e insistió en que hay apertura al diálogo siempre que se hable con tranquilidad, dijo. Además, anunció sumario administrativo para los trabajadores en paro.
El Servicio de Registro Civil siempre va a estar abierto al diálogo, en la medida de que podamos conversar en un clima de tranquilidad. Eso significa deponer la movilización, pero nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Y eso tan así desde que hace un mes, una vez que se firma el protocolo y el Ministerio de Justicia establece una propuesta de posibilidades de mejoras para el año 2017, la propuesta ha estado ahí. Nunca se ha cesado el diálogo.
Bueno, un total de 10.572 documentos entre cédulas de identidad y pasaportes de ciudadanos chilenos y extranjeros están pendientes de entrega en el registro civil. A propósito, la presidenta de la Asociación de Funcionarios, Nelly Díaz, fue tajante en decir que el paro no se depone y que siguen esperando que el gobierno los convoque a conversar. Agregó que las amenazas no sirven en este caso y fue desafiante al indicar que a los funcionarios del registro no se les toca.
Los funcionarios del registro civil, no nos amedrentamos. Que toquen a uno, que toquen a un funcionario del registro civil, que despidan a un funcionario del registro civil. Porque si hoy día tenemos 10 personas trabajando, esas 10 personas no van a estar trabajando después si nos tocan a uno. Que nos toquen a un funcionario del registro civil.
La ANEF, a través de su presidente Raúl de la Puente, llamó a los funcionarios públicos del país a un paro nacional a contar del miércoles. El presidente del organismo, Raúl de la Puente, dijo que el directorio de la ANEF llama a paralizar funciones de todos los trabajadores públicos para sumarse a la movilización del registro civil.
El directorio de la ANEF se ha reunido en el día de ayer y ha llamado, y va a hacerlo públicamente a partir de este minuto, un llamado a paralizar funciones de todos los funcionarios públicos. Y por eso llamamos para el próximo miércoles a este paro nacional. Y también hemos convocado a nuestros dirigentes de todas nuestras asociaciones afiliadas para el día de hoy a las 11:30 para ratificar en conjunto con estas asociaciones este paro nacional del día miércoles.
Bueno, y los diputados Daniel Farcas, Gabriel Silver y Matías Walker interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra los dirigentes de los funcionarios en paro del registro civil. Esto por presunta vulneración de derechos constitucionales de los ciudadanos que precisan realizar trámites en ese servicio. Piden a la justicia que ordene el inmediato reintegro de los funcionarios a sus labores y que se declare ilegal y arbitraria esta movilización.
Andrés Velasco aseguró que los votos no tienen dueño y no se pueden repartir como quieran. Esto en relación a las declaraciones de Chile Vamos en cuanto a la posibilidad de unir fuerzas en las próximas elecciones. El tema cobró relevancia luego que Andrés Velasco asegurara este fin de semana que cada vez se siente más opositor a la nueva mayoría y a su proyecto.
Durante esta jornada, el cuarto juzgado de garantía de Santiago escuchará las razones del fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, para pedir el sobreseimiento definitivo de su par de Antofagasta, Alberto Ayala. Esto por la presunta filtración de datos al Ministerio del Interior en el caso SQM. En la instancia, el fiscal a cargo de la indagatoria deberá fundamentar su decisión tras establecerse que los antecedentes reunidos son insuficientes para acreditar la participación de Ayala en los hechos denunciados.
El lunes 2 de octubre será el día en el que el fiscal...
Noviembre.
¿Y qué dije?
Es que dice octubre,
sí,
pero es noviembre.
Ya, ok, el lunes 2 de noviembre será el día en que me quieres confundir, en que el fiscal de O'Higgins, Luis Toledo, sabrá si retoma o no las riendas del caso Cabal, que hoy se encuentra en manos del persecutor jefe de la Araucanía, Cristian Paredes. El antecedente fue entregado por el fiscal nacional saliente, Sabas Chaguán.
En otro ámbito, esta tarde se llevará adelante la Junta de Accionistas de Codelco, encuentro clave para determinar el avance de los proyectos estructurales de la compañía y evaluar posibles cambios en las obras, además de conocer si el gobierno va a capitalizar o no a la corporación. La Junta revisará el avance de los proyectos estructurales y el financiamiento del plan de negocios que asciende a 25.000 millones de dólares para el periodo 2014-2018.
El obispo de Osorno, Juan Barros, aseguró sentirse en algún grado una víctima más del caso Caradima a través de una carta dirigida a sus fieles donde se refiere a la vinculación con el sancionado presbítero Fernando Caradima. El sacerdote reveló que hay personas que interrumpen la misa y lo increpan en la comunión.
El ministro boliviano de Relaciones Exteriores ha dicho que Huanca va a realizar el próximo viernes una visita no oficial a Santiago, invitado por distintas entidades nacionales. El canciller dictará una conferencia en la Universidad de Santiago, invitado por la Federación de Estudiantes, según detallaron los propios organizadores.
Es la 1:09. Bueno, ya vamos a hacer foco también en Argentina, ¿verdad? Para contarles las declaraciones del día después de una sorpresiva elección presidencial que va a balotaje, que va a la segunda vuelta de manera inédita en la Argentina con Scioli y Macri prácticamente empatados en un resultado que resultó ser o que terminó siendo más bien absolutamente inesperado. Pero quedémonos acá con las largas filas y la lenta atención. Así es como está funcionando el registro civil. La gente se demora horas en lograr hacer el trámite, quienes finalmente optan por hacerlo. Muchos también han estado postergando el momento y hay otras personas que simplemente ya perdieron alguna oportunidad o perdieron, dejaron de hacer algo que eventualmente tenían que hacer por no tener acceso a la documentación en el momento indicado. Hay oficinas habilitadas, oficinas centrales del servicio habilitadas para retiros de carné y también de pasaportes, pero se hacen literalmente insuficientes. Hay atención hasta las 18 horas y el sitio web de Impuestos Internos dice que la oficina de Catedral tiene capacidad para atender unas 1,000 personas diarias, pero hay mucha lentitud en el proceso. Por lo tanto, llegar a esa cifra parece más bien una declaración de buenas intenciones, en definitiva, ¿verdad? No todos los documentos se pueden retirar tampoco, y son cerca de 10,000 los documentos que están pendientes de entrega. La gente se pregunta qué pasa con matrimonios, con las uniones civiles. Bueno, estas se van a seguir realizando en intendencias y en gobernaciones, en las establecidas, pero solamente las que están agendadas. O sea, no se pueden tomar horas para ninguno de estos dos trámites en lo sucesivo. En lo concreto, el nuevo director, Rodrigo, del servicio, empieza a dar señas de intento de mano dura. Intento de mano dura. Trata de combinar un diálogo de apertura, de combinar un discurso de apertura al diálogo, pero también con la advertencia del inicio de sumarios administrativos, porque, lo recuerda, ¿verdad?, este paro es de carácter absolutamente ilegal.
Sí, matizó un poco a Acevedo, Luis Acevedo, nuevo director del Registro Civil, con lo que había anunciado el viernes de la semana pasada, cuando en compañía de la ministra de Justicia, él era nombrado a cargo de esta repartición. Daba cuenta de que el gobierno ha sido bien claro de no sentarse a conversar hasta que se normalice la situación al interior del registro civil. Y hoy día matiza un poco. Estamos abiertos al diálogo, pero con tranquilidad, ha manifestado Acevedo, pero le pone una coma a eso y establece que se va a aplicar los sumarios administrativos a los funcionarios que están movilizados. No es que se van a aplicar ahora ya, pero se va a aplicar, como que lo deja en condicional a la espera de una respuesta de parte de los propios funcionarios que con este llamado, con este anuncio que se hace, espera que se cambien las cosas y que pueda sentarse a conversar. Lo que da la impresión de que es bien difícil de escuchar esta mañana la propia Nelly Díaz, que dice: llevamos 28 días en esto, desde el 1 que estamos pidiendo conversar y no ha pasado nada. ¿Qué iba a esperar el gobierno? ¿Qué pasa el día 50? Decía ella, se preguntaba, con un megáfono en mano y en la misma postura que ha tenido desde el primer día. La diferencia es que ahora está acompañada de la ANEF. Lo estuvo el viernes pasado, se había hecho la advertencia el viernes pasado que esto podía radicalizarse a partir de hoy día, y así nomás fue. Y eso se ha generado en complicaciones para la gente y se ha generado en que se le ponen más lomos de toro a la posibilidad de diálogo, de conversación con el gobierno, y la medida es ahora, parece que intransigente. Mientras no sea el gobierno, ellos no van a ceder. Desde el primer día lo dijeron y siguen en eso, y la situación viene compleja desde ese punto de vista. Porque si de aquí al miércoles no hay alguna posibilidad de sentarse a conversar, lo del miércoles con este paro nacional anunciado por la ANEF va a ser mucho, mucho más complejo. Pero da la impresión de que no hay posibilidad de sentarse a conversar, más aún cuando ellos se consideran que el anunciar los sumarios administrativos, la posibilidad de que se despida a alguien, y ya el hecho, dicen en el mismo registro, ya el hecho de que a nosotros, funcionarios del registro civil, nos cambien por gente que no cumple nuestra función, no cumple nuestra labor, ya es el primer impedimento para tener alguna posibilidad de diálogo. Así están las cosas, vamos a ver qué es lo que pasa aquí en adelante, pero el miércoles, por lo pronto, hay paro nacional anunciado por la ANEF, y por ahora roto, totalmente roto el camino, el puente para entablar alguna posibilidad de diálogo entre el gobierno y los funcionarios del registro civil.
Bueno, vamos a ver de qué tamaño también es la movilización que se va a provocar el miércoles, Rodrigo, con la convocatoria de la ANEF, y ahí donde se le puede transformar esto en un problema mayor al gobierno, porque además viene la negociación del reajuste del sector público. Un tema, a ver, no voy a decir no menor, un tema grande, un tema gordo, un tema súper relevante. Entonces, iniciar esa conversación bajo esta presión va a ser sin lugar a duda un tema complejo, tanto para el equipo político como para el equipo de Hacienda, que es el que tiene que sentarse a conversar. Vamos a seguir pendientes, como siempre, de cómo camina este proceso, y también pendientes de si se empiezan a aplicar o no los sumarios a funcionarios en paro, tal y como está advirtiéndose. Y a la 1:14, 14 minutos, más noticias de la actualidad nacional. Ojo que, a partir de una entrevista que dio el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eizaguirre, que se declaró literalmente como el encargado administrativo, en el fondo coordinador administrativo del proceso constituyente. Dijo que el coordinador político del proceso iba a ser el ministro del Interior y que él iba a ser el coordinador administrativo. Y acá, en esta entrevista, en La Tercera, lo que hace Nicolás Eizaguirre es fijar de alguna manera una suerte de itinerario para este proceso, hablando de los cabildos que no van a ser vinculantes, de esbozando más o menos cómo va a ser la conformación de este Consejo Ciudadano que va a estar observando la instalación del proceso. Desde los partidos de la nueva mayoría se están levantando críticas, y ese es el punto que quiero destacar en el fondo, porque con todo lo aplaudido que fue el anuncio del proceso constituyente desde la nueva mayoría, es desde ahí mismo desde donde se están hoy día comenzando a levantar parte importante de los cuestionamientos. La oposición desde luego ha anunciado que va a rechazar rechaza el proceso propiamente tal, y ha dicho que va a rechazar la partida presupuestaria destinada a este proceso, que son 2.700 y tantos millones de pesos aproximadamente, y que en paralelo también, tal como lo dijo Piñera, se van a empezar a hacer estudios o análisis del aporte que desde la oposición se puede hacer a una eventual reforma constitucional, que es lo que considera la oposición que debiera hacerse, más que una nueva constitución. Pero los cuestionamientos desde el fuego amigo, en el fondo, ¿verdad?, que puede recibir el gobierno por esta situación, es complejo. Y uno de los puntos es la nula participación que tendría este congreso en particular. Parlamentarios de la nueva mayoría quieren que este congreso tenga algo que ver y tenga algo que decir en el proceso constituyente, proceso del cual literalmente está siendo marginado.
Y hace poco rato en Chile Vamos dieron a conocer la postura respecto al proceso constituyente. Van a crear una mesa de trabajo, un grupo de trabajo que se va a abocar, decían los voceros de esta mañana, al estudio que van a hacer respecto a todo este proceso constituyente, con los plazos, por cierto, de por medio, que algunos consideran que son muy extensos para dirimir si efectivamente se puede hacer una reforma a la Constitución. Bueno, y en esa misma línea ha hablado el expresidente de la República, Ricardo Lagos, que ha dicho ojalá se pueda apurar el tranco. Se mostró además partidario de no aplazar el cambio a la Carta Constitucional, pero le restó dramatismo si aquello no ocurre. Esa es en materia de debate, no es una materia de vida o muerte, ha dicho, entre otras palabras, también en entrevistas el expresidente de la República, Ricardo Lagos. Un proceso constituyente que, claro, bien tú lo decías, ha tenido más críticas que aplausos en el último tiempo. 1:17, 1:18 ya. Vamos a revisar información internacional. Y partimos en la Argentina. La campaña presidencial rumbo al balotaje del 22 de noviembre se inició con una conferencia de prensa del postulante principal de Cambiemos, Mauricio Macri, quien terminó segundo en las elecciones, acompañado por su compañera de fórmula, Gabriela Michetti, convocó al resto de los candidatos presidenciales que no ingresaron a la segunda vuelta a sumarse a su propuesta. Tenemos mucha esperanza puesta en el diálogo con quienes han participado de esta elección y no continúan, aseguró Macri.
El 22 de noviembre se harán los inéditos comicios de segunda vuelta, donde Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, que representa la continuidad de los Kirchner, estará en la misma papeleta que Mauricio Macri de Cambiemos, que promete una Argentina diferente. En conferencia de prensa, Daniel Scioli dijo tajante: ahora comienza una nueva elección.
Muchas veces la palabra cambio puede ser muy atractiva, pero siento que también tenemos que darnos allí una discusión profunda. ¿Qué tipo de cambio queremos los argentinos? Y por eso siento que esta elección del 22 de noviembre es mucho más que la confrontación entre un espacio político, el Frente para la Victoria, y la Alianza Cambiemos. Y por eso yo quiero convocar a los argentinos que compartimos la importancia que el país mantenga un rol social activo del Estado.
Y a 154 aumentó el número de víctimas fatales tras el terremoto de 7,5 grados que afectó el norte de Pakistán, a la India y también Afganistán. La provincia afgana de Bandakach fue el epicentro de este fenómeno, que dejó además 400 heridos según los reportes iniciales. Se trata del movimiento telúrico más potente en el sur de Asia desde abril, cuando murieron 9.000 personas en Nepal.
La carne procesada es cancerígena para los humanos, mientras que la carne roja probablemente también lo sea, según un estudio difundido por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Un grupo de trabajo de 22 expertos de 10 países consideró que hay evidencia suficiente de que el consumo de carne procesada causa cáncer colorrectal.
Una con 20.
Fuerte ese anuncio, ¿eh?
Fuerte. Una con 20, el día después de la primera vuelta de las elecciones en la Argentina, ha dejado muchas, muchas reacciones por la cercanía entre el 1 y el 2, Scioli y Macri, que van a ir a la segunda vuelta al balotaje el próximo 22 de noviembre. Y sabe de conferencias de prensa post primera vuelta. Yo me quedo con Scioli, tú te quedas con Macri. Lo que han dicho de Scioli llama la atención los argentinos, porque dicen: el tono de su voz y las caras largas que lo acompañaron en esta conferencia de prensa no parecían demostrar tal entusiasmo. ¿Cuál entusiasmo? Que ha dicho Scioli: me apasiona esta gran final por el futuro de la Argentina. Tengo más fe y optimismo que nunca. Fue lo que declaró en parte de esta conferencia de prensa, que incluyó una exposición del respecto a lo que significó lo ocurrido en la jornada del día domingo. Comentó que llamó a Macri para felicitarlo, para decirle que, bueno, nos vamos a ver las caras nuevamente en esta segunda vuelta. Y también a María Angélica Vidal, que fue la que se quedó con la provincia de Buenos Aires.
Que fue la que le propinó una derrota
golpiza,
pero tremenda, a él mismo, porque él era el gobernador.
Y Aníbal Fernández, que era el candidato por el mismo partido, por el mismo bloque de Scioli. El punto es que, dice, la llamé para saludarla, para felicitarla, y que pongo mi equipo a disposición para hacer la transferencia correspondiente en la provincia. Y ha dicho, entre otras cosas también, que va a buscar aquel voto que estaba, y más o menos en la misma línea habló Macri hoy día, en aquellos que votaron por los otros cuatro candidatos, pero que no pudieron avanzar a la segunda vuelta. Se puede hacer algo muy bueno para la Argentina, decía en otras palabras Scioli. Es cierto, su cara no reflejaba aquel entusiasmo, ni tampoco el tono de su voz, lo escuchamos hace poco rato. Juntos podemos integrar esta agenda de desarrollo social. En especial, le quiero hablar a los votantes del Frente Renovador, que ha planteado una agenda con prioridades similares a las nuestras, dijo Scioli, quien aludió también a las propuestas que tienen ambos espacios para modificar el impuesto, por ejemplo, a las ganancias, mejorar la asistencia a los jubilados y combatir el narcotráfico. Pero hay muchas preguntas abiertas. No quedó muy claro en esta conferencia de prensa cuánto se ha de desmarcar de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y también cuánto podrá desmarcarse o no del peronismo. El peronismo es una máquina electoral de aquellas que funciona como ha funcionado todo este tiempo en la Argentina, pero que también te pasa facturas cuando no funcionan las cosas. Y esas facturas todavía no están sobre la mesa.
De hecho, Sergio Massa es una factura en definitiva, ¿verdad? Porque es un peronista de tomo y lomo, pero opositor a Cristina Fernández y dueño de más de 5 millones de votos que van a ser cruciales en esto. Ayer Massa comenzó a hablar, insistió en hablar del cambio. Cambiemos es el movimiento de Mauricio Macri. Macri es el que está apostando por el cambio y le ha hecho guiños al peronismo. Por lo tanto, lo que se debiera esperar en los próximos días, en Rodrigo, es que esos guiños de Macri a Massa literalmente se incrementen. Al peronismo, al periodismo tradicional que representa a Massa, se sucedan, ¿verdad? Con bastante frecuencia, porque Macri necesita del apoyo de Massa. Es muy difícil que Massa vaya a traspasarle. Está bien, como dijo Andrés Velasco en Chile hoy día, los votos no son de propiedad de nadie, pero sí hay una cierta, hay un discurso, ¿verdad? Y hay un voto que es consecuente con ese discurso. Si la votación de Massa, si el votante de Massa es consecuente con el discurso que tuvo Massa, un discurso de cambio anti-kirchnerista, bueno, ese voto debiera tender a girar más hacia Macri que hacia Daniel Scioli. Ahora, hay que ver de qué manera los conquista, qué guiños les hace Mauricio Macri en definitiva, Macri tiene que conquistar además votos de sectores que nunca han votado por él. De ahí que haya coqueteado con el peronismo como lo hizo en los últimos días. Habló, alabó las políticas de justicia social de Juan Domingo Perón y de Evita en los años 40. O sea, a ese nivel de coqueteo llegó en los últimos días. Bueno, ese coqueteo debiera transformarse en una gran exageración probablemente en los próximos días.
Y ahora estoy dispuesto a debatir, ha dicho Scioli, lo que ha generado mucha repercusión en Argentina. Ahora vas a debatir, sí, pues, dicen mucho a propósito, pues, de
no entrar en el... ¿no? No llegó al gran debate.
1:24, ¿vamos al deporte? A estadio lleno será el partido de la Roja Sub-17 el miércoles cuando dispute ante México su paso a los cuartos de final del Mundial de la categoría que se está disputando en nuestro país. Este miércoles, desde las 5 de la tarde, el seleccionado chileno va a chocar en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán ante el poderoso vicecampeón del planeta.
El fondista chileno Cristian Valenzuela consiguió la medalla de oro en la final de los 5.000 metros planos en la categoría varones para atletas con ceguera total que utilizan un guía en el Mundial de Qatar 2015. De este modo, el campeón paralímpico de Londres 2012 en la misma prueba suma otra destacada actuación en esta temporada, pues viene de conseguir la plata en los Panamericanos de Toronto, también en los 5.000 metros planos.
Y la UEFA le quitó el apoyo, el respaldo a Michel Platini y lanza a Gianni Infantino por la presidencia de la FIFA. El secretario general del fútbol europeo tomará su lugar en la carrera por la sucesión de Josep Blatter tras revelarse que este le pagó $2 millones al francés en un llamado acuerdo de caballeros. 1:25, que nos dice el pronóstico del tiempo. Que hasta ahora la ciudad de Santiago, la capital del país, está con cielos despejados, hay 21 grados de temperatura y la máxima en la tarde podría alcanzar los 26, con algo de nubosidad parcial para la región metropolitana. En Valparaíso y Viña del Mar, tarde con nubosidad parcial, 20 grados a esta hora, la máxima podría subir hasta 22. En la región del Biobío, lo específico en Concepción, se espera una tarde parcialmente nublada. A esta hora hay 17 grados y la máxima podría subir hasta los 20. Le contamos por último que en Puerto Montt la tarde también va a presentar algunas nubes en el cielo. En estos momentos hay 12 grados y podría subir hasta 15 grados la máxima en esa zona del país.
80% de aprobación de parte de la ANEF para el paro nacional del miércoles. Con tu tarjeta de crédito BCI, paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI dice, somos diferentes. Si ya te acostumbraste a comer sano para vivir más años, ¿por qué no acostumbrarse a ahorrar para vivir mejor? Por eso en AFP Capital saben que preocuparse de cuánto vamos a vivir es tan importante como planear con cuánto queremos vivir. Encontremos juntos la mejor forma de alcanzar tu número, dice AFP Capital, una empresa Sura.
Mazda hizo lo que nadie había hecho, New Mazda 6 con tecnología y ActiSense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Y conoce el proyecto Bachelor Donatello, en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o para invertir. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más de Bachelor Donatello en cenexco.cl.
Ya terminamos de revisar noticias, viene Información Privilegiada, segunda edición, luego el notable de esta semana, Vladimir Nabokov. Súper invitados a escuchar música esta tarde con Cristian Araya, el tocadisco, y mañana, invitación no solamente a escuchar la música de los 20 años de Duna y a seguir en Spotify a la radio y una lista de lujo que está armada especialmente como un regalo, ¿verdad?, para celebrar estos 20 años. Mañana tenemos una transmisión especial. Y una celebración conjunta además con Radio Cero, una transmisión desde el centro Corpartes, el K660, donde vamos a hacer un encuentro, conversaciones de 20 años con invitados de lujo, una conversación que esperamos también colme todas las expectativas de todos ustedes. Están absolutamente invitados desde mañana a las 8 de la mañana a esta transmisión que haremos en conjunto con Radio Cero. Pueden visitar nuestra página para tener más detalle y más informaciones.
Ya pues, cordialmente invitados, que esté muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.